noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más destacados, más importantes del país y del mundo ocurridos hoy, jueves 9 de mayo. Comenzamos. La Comisión Ambiental de la Megalópolis, la CAME, vuelve a activar el día de hoy contingencia ambiental por altos índices de contaminación. Tómelo en cuenta, mañana viernes 10 de mayo, Día de la Madre, habrá doble, hoy no circula, deberán descansar en horario de las 5 de la mañana a las 10 de la noche vehículos de uso particular con holograma de verificación 2. Todos. Vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, los que tengan el último dígito numérico en 1, 3, 5, 7, 9 y 0. Vehículos de uso particular con holograma de verificación doble 0 y 0 no circularán, aquellos cuyo engomado sea color azul, terminación de placas 9 y 0. La tarde de hoy, por tercer día consecutivo, el Centro Nacional de Control de Energía, el SENACE, anuncia que el estado del sistema eléctrico nacional está en alerta. Esto después de 2 días de apagones en varios estados de la República. Sobre ese tema, el presidente López Obrador reconoce la gravedad de la situación y la califica como transitoria, pero enfatizando los esfuerzos de su gobierno para atenderla.
Lo que se está haciendo con el SENACE es controlar para que se regule y se evite que se generalicen los apagones. Pero se está trabajando y ya pronto se va a regularizar y se resuelve el problema hacia adelante. O sea, es un asunto transitorio, ya lo estamos atendiendo.
Una jueza federal ordenó liberar a los 8 militares que fueron imputados por la Fiscalía General de la República por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada en el caso Ayotzinapa. La jueza echa abajo la prisión preventiva justificada a la que estaban sometidos desde febrero pasado por supuestos nexos con el grupo criminal Guerreros Unidos, responsable de la desaparición de los jóvenes normalistas. La UNAM denuncia que el ataque violento de porros ocurrido ayer en el exterior del Colegio de Ciencias y Humanidades del CCH Naucalpan y por el que falleció un estudiante busca desestabilizar a la máxima casa de estudios del país de cara a la elección del 2 de junio. El presidente López Obrador lamentó lo sucedido y adelantó que ya están llevando a cabo las investigaciones pertinentes.
Unos universitarios, más que nada de preparatorias, con estudiantes del CCH de Naucalpan. Y lamentablemente falleció un joven en ese enfrentamiento entre los grupos. Y ya se está haciendo la investigación y se va a informar sobre los responsables. Creo que detuvieron a unos jóvenes, la policía de Naucalpan.
No nos estamos chupando el dedo, así dijo el presidente López Obrador sobre el supuesto apartidismo de la concentración denominada Marea Rosa programada para el 19 de mayo y a la cual la candidata presidencial Xochitl Gálvez pues ya confirmó su asistencia.
Hay libertades, no hay ningún problema, que todo el mundo se manifieste. Fíjense que, ¿cómo fue que al principio decían que eran independientes? Bueno, ni modo que se les crea, si no estamos chupando el dedo. ¿Quién les creyó? ¿Qué no sabemos que la doctrina del conservadurismo de la derecha es la hipocresía? ¿Para qué nos metemos en eso?
El Sistema de Aguas de la Ciudad de México reservó por 3 años la información sobre las pruebas de laboratorios practicadas al agua contaminada en la alcaldía Benito Juárez. El argumento que no solo le podría dar una lectura errónea, sino que es información clave dentro de una carpeta de investigación iniciada por la Fiscalía en abril. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos y Rendición de Cuentas de la capital aclara que la información sobre la calidad del agua es pública, de oficio. Hablaremos con María del Carmen Nava, comisionada del InfoCEDMX, más adelante. El cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación han desatado la peor crisis de droga en la historia de los Estados Unidos. Así lo da a conocer hoy la DEA en su Evaluación Nacional de las Drogas 2024. Esta y más información regresando de una breve pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:09 p.m. Gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México en estos momentos? Oficial Diego Tufiño de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Buenas tardes. Voy contigo y con tu reporte vial.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan, y a todo el auditorio de Radio Fórmula. Es un placer informar de la situación que se mantiene en alguna de las vías primarias de la ciudad. En esta ocasión iniciamos en la zona poniente, donde Avenida Paso de la Reforma mantiene asentamientos al cruce con semáforos de circuito interior con dirección hacia la Avenida Anillo Periférico, Avenida Mariano Escobedo con buen avance de México a Tacuba con dirección hacia Ejército Nacional, Viaducto Miguel Alemán con carga que no deja de avanzar de Anillo Periférico con dirección hacia el Eje 1 Poniente. Finalizamos con circuito interior, el cual mantiene carga que no deja de avanzar para quien deja atrás el eje 3 poniente y se dirige hacia el eje 1 norte. Para este más información a través de la red social @ovial. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial Tufiño. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la capital del país. Mientras tanto, buenas tardes. Seguimos con la información. El sistema de aguas de la capital del país reservó, ya se lo había comentado, escuche usted, por 3 años la información sobre las pruebas de laboratorio que se practicaron, que se llevaron a cabo, al agua contaminada en la alcaldía Benito Juárez, agua contaminada reportada por varios vecinos. Después, también recordará, se llevó a cabo un operativo en un pozo, el Alfonso 13, este ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, en donde sí se determinó que estaría contaminada el agua. Bueno, el organismo, el sistema de aguas, argumenta que el informe forma parte de una investigación que lleva a cabo la Fiscalía ante la denuncia presentada para el esclarecimiento de un presunto sabotaje de agua. Agradezco muchísimo a María del Carmen Nava, y es comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la capital del país, de la Ciudad de México, pues que nos acompañe. ¿Cómo está, comisionada? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes, un gusto de saludarles.
Pues nos llama la atención esta reserva por parte del Sistema de Aguas de la Ciudad de México a una investigación sobre qué contenía el agua contaminada, reportada por varios vecinos en la alcaldía Benito Juárez, y pues para preguntarle a usted, pues el argumento que presenta el gobierno de la Ciudad de México para reservarse esta información de entrada por 3 años, pero posiblemente hasta por 5.
Mira, Juan, sí, antes que nada, muchísimas gracias también por dar seguimiento, porque este tema del agua muestra la relevancia del acceso a la información como un derecho humano. Y el agua, sobre todo la calidad del agua, es establecida por ley, por las leyes, las 33 leyes de transparencia en el país, que es información obligada a contar con ella por parte de la sociedad. De tal manera que en efecto, cuando una persona se acerca a un actor o institución pública a solicitar información y puede en un primer momento reservarla, pudiera llegar a inconformarse. En ese momento es justo en el que estamos, donde SACMEX hace la clasificación de la información para no proporcionarla. La persona que solicitó la información puede, por supuesto, presentar una queja ante el garante de la Ciudad de México, que somos nosotras.
Le pregunto, comisionada Nava, Polina, en la ley de transparencia de la capital del país, en la ley de transparencia de la Ciudad de México, la disposición de que la calidad del agua es información pública de oficio, o sea, es obligación de actores e instituciones públicas publicarla sin que lo pidan las personas, pues ¿cómo queda ante esta situación y ante esta reserva? Porque existe esta ley y existe este artículo, ¿no?
Sí, por supuesto, es el artículo 123 de la Ley de Transparencia en la capital del país, y justo es lo que necesitamos, pues, llegar a revisar ahora que llegue la inconformidad por la clasificación de esta información. Nosotras, como autoridades de acceso a la información, hacemos justo la valoración de las inconformidades. Y fíjate, Juan, que les doy un dato. Nosotras hicimos un reporte sobre la transparencia en la gestión del agua en la ciudad. Encontramos que se han pedido 40 mil 269 solicitudes en 17 años y ha habido 378 inconformidades, del cual nosotras como garante hemos resuelto a favor de las personas, es decir, que se entregue la información en más del 90% de los casos. Uh-huh. Entonces, estaríamos por supuesto a la espera de que se inconformen sobre esta respuesta de SACMEX para hacer la valoración. Lo que hacemos es una ponderación del interés público.
¿Esto ya sucedió, perdón, comisionada? ¿Ya alguien se inconformó? Sí.
Hasta el momento no hemos recibido inconformidad directa, pero bueno, justo acaba justo de salir la información, ¿no? Ah. Entonces, en cuanto nosotras recibamos el recurso de inconformidad, pues hacemos la revisión en el colegiado y lo resolvemos en el pleno.
Pues estaremos pendientes de que se presente este recurso, que me imagino que no tardará porque ya han hecho público vecinos de la alcaldía Benito Juárez que van a presentar pues la denuncia para poder conocer esta información reservada. Es ante el Instituto de Transparencia de la capital del país que procede a hacer esta solicitud de revisión y espero poder conversar, María del Carmen Nava, con usted en cuanto se lleve a cabo este proceso para pues que nos informe pues cuáles son las diligencias y cuáles son las resoluciones.
Por supuesto, claro que sí, Juan, encantada. Y bueno, anteriormente ya hemos desclasificado información uh-huh. De SACMEX, entonces estaríamos justo en la valoración en cuanto nos llegue este recurso de inconformidad y con mucho gusto conversamos nuevamente.
Claro. Muchísimas gracias, María del Carmen Nava, comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia de la capital del país. Que tengas muy buena tarde.
Igualmente, encantada, un abrazo.
Abrazo. Bueno, ayer se llevó a cabo el segundo debate entre los aspirantes a la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México y agradezco muchísimo a Miguel Torruco, candidato de Morena a esta alcaldía. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo estás, candidato?
Querido Juan, qué bien escucharte. Muy bien, estamos aquí a punto de entrar a una asamblea en la colonia Anáhuac. Muy contentos, muy contentos.
Muchas gracias por tomarnos la comunicación. Sabemos que tu agenda es apretada. Pues para preguntarte, ¿cómo sentiste el debate del día de ayer? ¿Qué hubo más? ¿Propuestas, descalificaciones? ¿Quién ganó? Porque tendría que haber ganado la ciudadanía.
Muy bien, la verdad, muy fluido el debate. En cuanto a mí, se escucharon muchas propuestas, ahí lo pueden ver en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, y también tengo varias cosas que trascendieron no solamente a nivel local, sino a nivel nacional, como la clausura al alcalde corrupto y ausente que es Mauricio Tabe.
Entonces, más que propuestas, me dices que hubo señalamientos y acusaciones.
Pues mira, por mi parte hubo muchas propuestas en cuanto al tema de seguridad con la nueva creación del Centro de Inteligencia y Seguridad, donde implementaremos más de 15,000 cámaras con iluminación, donde de igual forma comenté que la fuerza policial se duplicará de 399 a prácticamente 800 elementos, donde tendremos una colaboración directa con Omar García Harfuch para desarrollar este plan de inteligencia y seguridad y donde habrá todos los días de lunes a domingo una reunión de seguridad a las 7 de la mañana con el alcalde, la Fiscalía de la Ciudad de México, la Fiscalía de Miguel Hidalgo, la Guardia Nacional, aplicar toda la fuerza del Estado mexicano y aprovechar ese gran contacto que tenemos con la Jefatura de Gobierno y que tendremos también con la Presidencia de la República. También en cuanto a los programas de desarrollo urbano, pues hay que estar dentro del marco legal. Hay que estar siempre respetando el marco legal, específicamente para que el cártel inmobiliario que migró de Benito Juárez ahora a Miguel Hidalgo, pues se detenga. Hay desarrolladores que trabajan dentro del marco legal. Ellos serán bienvenidos. Pero el problema no son los desarrolladores. El problema son los funcionarios que violan la ley, como lo está haciendo todo el famoso cártel inmobiliario y también como ahorita está sucediendo en Miguel Hidalgo, donde generan la gentrificación, el desplazamiento de las familias, la falta de agua, la sobresaturación de la circulación en los automóviles. Me explico.
Totalmente. Entonces, pues yo ya para no robarte más tiempo, sabemos que tienes ahí una actividad de campaña. Miguel Torruco, candidato a Morena a la alcaldía Miguel Hidalgo, un balance rápido final del debate del día de ayer.
Bueno.
Sí, Miguel, un en 30 segunditos, dame un balance del debate del día de ayer.
Mira, fue un debate donde generamos propuestas, donde generamos prácticamente, propusimos dos visiones distintas, la de un PRIAN arcaico y corrupto y la de un Miguel Hidalgo con esperanza, la cual represento yo, que el pueblo de Miguel Hidalgo requiere un alcalde presente que esté a la altura de las y los Miguel Hidalguenses, que atienda los servicios urbanos, que recorra las calles, que esté en contacto con las vecinas, con los vecinos, que resuelva la problemática del día a día, y que gobierne en las calles, no en los escritorios, no que sea un alcalde intocable. Ese será Miguel Torruco, el alcalde que llegue, que esté con la gente, que solucione la problemática día a día.
Miguel Torruco, candidato de Morena a la alcaldía Miguel Hidalgo, te agradezco mucho que nos hayas tomado la comunicación y espero poder conversar contigo próximamente.
Un abrazo fuerte, estimado Juan. Un abrazo a todo el auditorio.
Abrazo de regreso. Nos vamos a una pausa. Al regresar con nosotros Mauricio Tabe, también candidato a la alcaldía Miguel Hidalgo por el PAN, el PRI y el PRD. Y también estará con nosotros Antonio Carbia, candidato de Movimiento Ciudadano a la misma alcaldía, a la Miguel Hidalgo. Así que no se vaya. Estamos en Fórmula Noticias y hay mucha, muchísima información que darle a conocer esta calurosa tarde en buena parte del país.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. En esta, le decía, muy calurosa tarde. Hoy se estableció la temperatura máxima histórica para el Observatorio Tacubaya. ¿De cuánto estamos hablando en la Ciudad de México? 34.3 grados Celsius. La marca anterior fue el 15 de abril de este año con 34.2 grados y la anterior, pues me parece que fue en 1998. Vaya calor que está haciendo en nuestra ciudad y en buena parte de la República. La recomendación es mantenerse hidratado. Personas mayores, pues abstenerse de estar bajo los rayos del sol, igual personas menores de edad. Bueno, conversaba con Miguel Torruco, candidato de Morena a la alcaldía Miguel Hidalgo hace unos minutos y ahora agradezco muchísimo, pero muchísimo a Mauricio Tabe, candidato del PAN, del PRI, del PRD a la misma alcaldía. A Miguel Hidalgo que nos acompañe. ¿Cómo estás, candidato? Muy buenas tardes.
Muy bien, muy contento, Juan, porque nos está yendo muy bien. La gente nos ha recibido de maravilla y esta campaña se trata de defender Miguel Hidalgo y defender nuestros logros. Eso es lo que le hemos dicho a los vecinos, no de pelearnos, sino... Uh-huh. Explicar cómo hemos avanzado. Nos convertimos en una de las tres alcaldías más seguras de la ciudad. Cuando gobernaba Morena, 3 de cada 10 vecinos se sentían seguros. 3 de cada 10. Hoy el 70% se siente seguros, más del doble. Y esto gracias a que organizamos mejor a los policías, recuperamos módulos de seguridad y, sobre todo, uh-huh, iluminamos las calles y los parques en nuestros barrios y en las colonias populares. Fue donde más obras hicimos, en los barrios, que hacía falta pues la mano del gobierno, y eso lo hicimos aquí en Miguel Hidalgo. Por ejemplo, recuperamos el Deportivo Pavón en La Pensil, el Deportivo Anáhuac en el barrio de Santa Julia, y así estuvimos recuperando canchas y muchas calles se reiluminaron.
¿Cómo sentiste el debate ayer, candidato Tabe? ¿Hubo más propuestas que ataques o descalificaciones o acusaciones o fue al revés?
Mira, el candidato Morena, muchas mentiras, traía un guión que le mandaron que dijera. Y lo hicieron que hasta quedar mal porque se notaba que no conocía lo que estaba leyendo. Y lo que nosotros hicimos fue hablar de las propuestas, sí también evidenciar pues la falta de ética de el candidato de Morena, que no haya presentado declaraciones patrimoniales de empresas que tiene y que participe y que le venden al gobierno, ¿no? Uh-huh. Entonces, que había que aclarar su participación en esas empresas. Y también, pues dejamos muy claro que en estos 3 años, hoy Miguel Hidalgo es mejor, avanzado en seguridad y que los programas sociales continúan en Miguel Hidalgo y se pusieron primero a las mujeres y a las jefas de familia en todos los programas sociales. Aquí en Miguel Hidalgo hay programas sociales, y sobre todo para las jefas de familia. Uh-huh. El programa de comedores de manos a la olla, estancias infantiles, Sendis de primera y un programa de apoyo económico para las jefas, además de que estamos en la lucha contra la violencia de género. Hay apoyo económico para las víctimas de violencia de género, se hacen muchas cosas. Dijimos aquí todos los programas sociales son primero para las mujeres y las jefas de familia, porque lo que buscamos es reconocer el trabajo que hacen las jefas de familia todos los días, el trabajo de cuidado, que es un trabajo que no tiene paga y no tiene reconocimiento. Entonces, siempre decimos las mujeres jefas de familia son las que más trabajan y a quienes menos se les reconoce y se les paga ese esfuerzo de trabajo de cuidado, que son muchas tareas, la verdad.
Así es, sin duda estoy de acuerdo contigo en ese asunto, Mauricio Tabe. Oye, ¿dirías que la ciudadanía ganó con el debate del día de ayer, que tendría que ser la ciudadanía quien gane a través de lo que se dice por parte de las candidaturas?
Pues yo creo que tiene más claro de qué cuero salen más correas, ¿no? Quién sí tiene capacidad y conocimiento para resolver problemas y quién viene nada más a responder pues un guión que le mandan para atacar al gobierno. Yo, como les decía, aquí no se trata de prometer lo que no se puede cumplir, porque pues de repente yo escuchaba unas promesas que son fantasiosas.
¿Como cuáles?
Que no se pueden realizar. No, por ejemplo, decían que iban a colocar 15,000 cámaras de videovigilancia. Bueno, pues ¿cuántos monitoristas necesitas para poder atender 15,000 cámaras? Si se trata nada más de regalar cámaras y dar a tole con el dedo a la gente, pues cualquiera lo puede proponer. Pero de lo que se trata es que las cámaras pues si estén conectadas y alguien las esté monitoreando.
Candidato, finalmente te pregunto así rápidamente, sé que tienes una agenda muy ocupada y te agradezco que nos hayas acompañado. ¿Tu balance final del debate, una reflexión final sobre él?
Pues nosotros ganamos el debate porque pusimos sobre la mesa hechos que demuestran que Miguel Hidalgo es más seguro, que los programas sociales apoyan a quienes más lo necesitan y que somos el gobierno que más calles ha iluminado y arreglado nuestros barrios. Como nunca, lucen muy distintas nuestras colonias.
Pues te agradezco muchísimo, candidato Mauricio Tabe, candidato del PAN, del PRI y del PRD a la alcaldía Miguel Hidalgo, que nos hayas acompañado y espero volver a conversar pronto contigo.
No, yo encantado, y a todos los que nos están escuchando, nos vemos el 19 de mayo en el Zócalo de la Ciudad de México a las 9:30 de la mañana, 19 de mayo, para respaldar a Santiago Taboada y a Xóchitl Gálvez. Vamos a demostrar que el cambio sí se puede y que ya viene en la Ciudad de México y en todo el país.
¿Dónde
vamos
es la convocatoria? ¿Dónde es la convocatoria, al candidato?
En el Zócalo, el 19 de mayo a las 9:30 de la mañana.
Oye,
Nos vemos,
candidato,
para defender a México.
Pero ¿no van a intervenir o sí van a intervenir las candidaturas?
Nosotros vamos a ir a respaldar a Xóchitl y a Santiago y vamos a llenar el Zócalo de la Ciudad de México. Quienes nos están escuchando, bienvenidos a esta convocatoria ciudadana.
Pues Mauricio Tabe, candidato, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Este 2 de junio vamos a ganar.
Nos comunicamos pronto contigo nuevamente, candidato. Muchísimas gracias. Y ahora es momento de que tome la palabra el candidato de Movimiento Ciudadano a la misma alcaldía, Miguel Hidalgo, Antonio Carbia. También participó el día de ayer en el debate. ¿Cómo estás, candidato? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos.
Gracias, Juan. El gusto es mío para platicar contigo y tu auditorio.
Oye, también vas a acudir a la movilización que están, porque es ciudadana, dicen que no es de partidos, a la movilización del próximo 19 de mayo en el Zócalo capitalino.
Mira, a mí qué bueno que ya por fin se quitaron las máscaras. Está bien, desde siempre se supo que las cúpulas partidistas de la Alianza, Alito, Marquito, era realmente, pues que estaban detrás de esto, ¿no? Junto con algunos empresarios de la sociedad civil que tienen una agenda muy clara en favor de Xóchitl Gálvez. Entonces, no deslegitimo, por supuesto, a algunos ciudadanos que sin duda han impulsado causas importantes como la defensa del INE, que nosotros, lo más importante, que Movimiento Ciudadano ha sostenido con sus votos en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Ahí es donde se demuestra la realidad, quién es quién. No con unos políticos que pretenden engañar a la ciudadanía y realmente utilizarlos para sus intereses políticos y partidistas, que es lo que hemos visto.
Entonces no vas a ir, nos queda claro. Antonio Carbia, candidato
por MC. Yo seguiré chambeando por la Miguel Hidalgo.
Oye, ¿cómo te fue en el debate?
Pues, como te escuchaba ahorita con Mauricio, yo creo que la respuesta está en la ciudadanía. Yo hoy estuve 3-4 horas de recorrido en la colonia Daniel Garza, en la ampliación de Daniel Garza, en la colonia América. Y muy sorprendido, gratamente sorprendido, de la cantidad de gente que se me acercó a decir: Antonio, felicidades, sin duda tus propuestas se la llevaron. Por dos cosas: por un lado, porque el show que vieron ayer las personas que pudieron ver el debate o hoy el posdebate entre Mauricio Tabe y Miguel Torruco es francamente penoso y vergonzoso.
¿Hubo más propuestas que descalificaciones, dirías, candidato?
De mi parte, sin duda. De mi parte hubieron mucho más propuestas. Yo me dediqué, a ver, son dos temas importantísimos. Ayer, sobre todo, nos convocaron para hablar de desarrollo urbano y para hablar de seguridad. Y yo me centré en cada una con propuestas factibles, viables, estudiadas, que han funcionado en otros lugares del mundo. Temas de paz en Medellín, temas de la alcaldía de los 10 minutos en París, en Shanghái, en otros lugares que han funcionado, mientras ellos se dedicaron a clausurar a uno por corrupto y el otro le sacó que si tu papá tiene un departamento en no sé dónde, que si tú eres socio de una empresa que no declaraste, realmente parece concurso de corruptelas, esos escándalos. ¿Cómo podemos esperar gobiernos limpios con campañas sucias? Es imposible. Los intereses que traen detrás tanto el candidato de Morena como el candidato del PRIAN reflejan lo que estamos viendo, una alcaldía totalmente deteriorada y abandonada porque no pueden llegar a trabajar por los ciudadanos. Yo me he enfocado, Juan, desde el día uno en construir una campaña limpia, una campaña que no contamine, una campaña que sea propositiva, una campaña que mire a los ojos a los vecinos todos los días caminando, entendiendo que la política local es lo más importante que hay, que por lo que el ciudadano común y corriente se preocupa es cuando abre la puerta de su casa, cómo está su banqueta, cómo está su calle, cómo están sus luminarias, cómo está la poda de sus árboles, cómo están los servicios urbanos de recolección de basura, de tantas cosas que hoy, yo no sé en qué alcaldía viva Mauricio Tabe. A ver, es cierto, antes del 2018 la Miguel Hidalgo no estaba bien. Bajo Víctor Hugo Romo hubieron fuertes acusaciones de corrupción y zonas importantes de la alcaldía tampoco se atendieron. Pero del 2018 para acá, por Dios, que no nos venga a decir voy a defender a México, a las instituciones. Parece que va de presidente de México. No, aquí lo que los ciudadanos, lo que la gente de Miguel Hidalgo quiere es un alcalde presente. Y Mauricio Tabe ha sido un alcalde ausente. Qué bueno que atienda a sus vecinos de Polanco y las Lomas de Chapultepec. Yo lo invito a caminar por el mercado Argentina, donde el otro día le aventaron un limonazo a Xóchitl Gálvez, precisamente porque no se volvió a parar ahí en 3 años.
Candidato, pues Antonio Carvia, pues ahí está. Muchísimas gracias. Nos cae el corte. Te ofrezco una disculpa. Además, tuviste el mismo tiempo que los otros dos candidatos y espero poder conversar contigo pronto. Mientras, te mando un abrazo y nos vamos a una pausa.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Una jueza federal ordenó liberar a los 8 militares que fueron imputados por la Fiscalía General de la República por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada. Esto derivado de la investigación del caso de la desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa. Juan Antonio Jiménez, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. Son los mismos 8 militares a los que ya se les habría liberado en alguna ocasión y luego fueron reaprendidos.
Así es, Juan, precisamente de ello se trata. Y es que durante la audiencia que concluyó la madrugada de este jueves, la juez segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Iberto Ortiz Cedillo, revocó la prisión preventiva justificada que se les impuso en el mes de febrero a los militares debido a que no se aportaron los elementos para acreditar el delito de delincuencia organizada. Los elementos castrenses podrán abandonar el campo militar número 1 en la Ciudad de México una vez que cubran una garantía de 100,000 pesos. La impartidora de justicia ordenó que también deben de acudir a firmar los días 1 y 16 de cada mes al juzgado, entregar su pasaporte, no salir del país y tampoco acercarse a las personas víctimas.
Perdón, Juan Antonio, perdón, un paréntesis aquí. ¿Has oído hablar del déjà vu? ¿Que sientes que ya viviste algo que está sucediendo en este momento? ¿Sí? Es exactamente lo mismo que sucedió algunos meses. La causa de la liberación, falta de pruebas por parte de la Fiscalía. Las medidas a estos 8 militares, las mismas que me estás mencionando en estos momentos.
Sí, completamente, como que ya leímos esta historia y también con los mismos actores, Juan Andrés Flores, Ramiro Manzanares, Gustavo Rodríguez, Omar Torres y los demás militares que estaban involucrados, de nueva cuenta vuelven a salir. Ya nada más es cuestión de que puedan cumplir con el pago de los 100,000 pesos para que puedan obtener el beneficio de la libertad y continuar el proceso que hay en su contra, pero ya con este beneficio que le está otorgando este jueves la impartidora de justicia, Juan.
Pues ahí está, entonces se repite la situación. Estos soldados fueron apresados en junio del año pasado. La fiscalía entonces los relacionó con la desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa en aquella terrible noche de Iguala en Guerrero. Y Bueno, pues falta de pruebas por parte de la fiscalía llevó a que pues una juez en el Estado de México ordenara que continuaran con su proceso en libertad, les dicta las medidas cautelares. Luego los aprenden por otro delito y tampoco pudo comprobar la fiscalía, no tuvo pruebas suficientes como para que la jueza determinara que continuaran su proceso en prisión. Bueno, pues ya veremos mañana, querido Juan Antonio, a quién le quieren echar la culpa, pero aquí me parece que es un asunto de la fiscalía en donde repetidamente no integran las averiguaciones como las tendrían que integrar, las carpetas de investigación, no hay pulcritud por parte del desarrollo de su trabajo y ya parece como que mucho para ser casualidad, ¿no?
Sí, estamos hablando de en una primera instancia por el delito de desaparición forzada y ahora en esta segunda por delincuencia organizada y en ambas ocasiones no pudieron tener los elementos suficientes para ser presentados ante el impartidor de justicia y por eso es de que obtienen esta libertad.
Pues estaremos pendientes, Juan Antonio Jiménez, veremos lo que se dice mañana en la conferencia mañanera y veremos sobre todo lo que dice la Fiscalía General de la República. ¿Ya se pronunció sobre este tema?
No, todavía no. Generalmente no suelen hablar cuando sufren derrotas o cuando las sufren y dicen, bueno, sí, pero vamos a ponerle una carpeta de investigación en contra de la juez porque los dejó libre. Pero bueno, son carpetas de investigación que si así como las integran para acusar a estos delincuentes, bueno, pues entonces los jueces no deben de estar preocupados.
Bueno, pues estamos pendientes. Muchísimas gracias, Juan Antonio.
Gracias, buenas tardes.
¿Cree usted que el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación han desatado ya la peor crisis de droga en la historia de los Estados Unidos? Y mire que tienen historia de crisis de droga desde hace ya muchísimos años. Esto lo afirma pues hoy la DEA en su Evaluación Nacional de las Drogas 2024. La Agencia de Control de Drogas señala que estos dos cárteles son los grupos más poderosos y peligrosos de México. Eso es lo que afirma, eso es lo que señala. Francisco Villalobos, me enlazo contigo. Esta declaración viene unos días después de que la titular de la DEA pues se quejó ampliamente debido a que México no le ha otorgado visas a agentes suyos.
En efecto, que Juan, exactamente, que llevan varios meses atorados estas peticiones de visa para esos agentes especializados precisamente para la búsqueda, el combate, la destrucción de estos laboratorios de fentanilo que según este mismo reporte que acabas de mencionar, el 2024 NDTA, por sus siglas en inglés, de que México es donde más se manufactura esta letal droga que está matando a los norteamericanos del fentanilo y va con todo este informe declarando que literalmente los cárteles más peligrosos y más grandes de todo el mundo son los de Sinaloa y el cartel de Jalisco Nueva Generación identifica los estados de Washington, Oregon, California, Arizona, Colorado, Nuevo México, Texas, Florida, Georgia, Carolina del Norte, Illinois y Nueva York, donde más del 65% del tráfico de droga de esos estados los controla precisamente estos cárteles que te acabo de mencionar.
Y entonces, supuesto, parte del problema reconoce Estados Unidos y la DEA que lo tienen en su territorio debido a que la droga no se distribuye solita.
Lo mismo de siempre. O sea, se manufactura, se trafica desde México y la mayor del consumo, no exenta que en México no se consuma, pero la gran mayoría del consumo y el tráfico del mismo dentro de la Unión Americana, porque no va a llegar de México a Nueva York por obras del Espíritu Santo.
Sí, o sea, no vuela. O sea, no vuela solita, no le salen alas. Pero además no solo eso, Francisco Villalobos, el precio de las sustancias se quintuplica de acuerdo a cómo va avanzando en territorio estadounidense. Y si algún estupefaciente, pongamos que vale $10 de este lado de la frontera, en nuestro territorio, ya no más porque la cruzaron, en Texas, ponle, ya vale 20. Pero más arriba, ya vale 40. Y ya si llegas a Illinois, ya vale 100. Y pues yo no he visto que agarren capos allá,
Y es así una de las más, hay arrestos, obviamente, de los traficantes, hay arrestos, digamos, de los middle people, ¿no? De las personas que son los que distribuyen eso como tal, pero sí los grandes capos de la droga, como los arrestos que se hacen en la República Mexicana. A mí también me cuesta mucho trabajo creer que todos los cárteles, todos los capos de la droga viven en México, cuando acá están, digamos, las mansiones más caras, las residencias más caras y todo lo que da aquí en la Unión Americana, y eso no lo indica en este informe que dio Juan.
Pues estaremos pendientes, Francisco Villalobos, ¿qué te digo? Siempre es un gusto y un privilegio conversar contigo. Muchísimas gracias y mi reconocimiento siempre a tu labor reporteril.
Igualmente, compañero, nos escuchamos esta noche. Un fuerte abrazo.
Nos escuchamos esta noche en Telefórmula. Abrazo hasta los Estados Unidos. Y bueno, vamos con un lamentabilísimo tema. Ayer se lo informé puntualmente en la noche en Telefórmula. Este enfrentamiento que se dieron entre grupos porriles afuera del CCH en Naucalpan. Una persona, pues dicen que murió o que perdió la vida. No es cierto, lo asesinaron. A un joven lo asesinaron. ¿Y sabe qué? Este joven que murió en la riña, pues solo iba por su hermano. Iba por su hermanito a recogerlo, él era estudiante de Derecho en la FES Acatlán, le encargaron en su casa que fuera a recoger a su hermano menor, a cuidarlo, a que no le pasara nada, terminó muerto en brazos de su hermano menor por un enfrentamiento porril ahí afuera del CCH Naucalpan. Hay detenidos, Pueblo Espejel, me enlazo contigo.
¿Cómo estás? Efectivamente, Juan, hay 9 detenidos en espera de que se resuelva la situación jurídica luego de los lamentables hechos ocurridos la tarde de ayer a las afueras del CSH en Naucalpan, en donde Óscar García Alarcón, de 20 años de edad, estudiante del cuarto semestre de Derecho de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, murió. De acuerdo, Juan, con lo que pues ha revelado la Fiscalía Mexiquense a la Facultad de Psiquiatría de la UNAM, este joven de 20 años habría muerto por muerte súbita por cardiopatía. Él, como tú bien lo señalas, acostumbraba a pasar por su hermano al CSH en Naucalpan, sin embargo, se había envuelto en la trifulca y fue presa del pánico, lo que aparentemente le habría provocado un paro cardíaco, aunque también presenta algunos golpes. En los hechos de violencia, Juan, los porros encapuchados utilizaron piedras, palos, tabiques y petardos. Uh-huh. Decirte que hasta este momento, presuntamente, algunos de los participantes en estos hechos serían estudiantes del Colegio de Bachilleres 5. Por estos hechos, la dirección del plantel, es decir, del CCH Naucalpan, suspendió las clases hasta el próximo lunes para facilitar las investigaciones, pero en un comunicado, la máxima casa de estudios señala que lo ocurrido en el CCH Naucalpan pareciera no tener otro propósito que el de desestabilizar a esta casa de estudios ante la proximidad de la jornada electoral del 2 de junio y demandó a las instancias de seguridad de la zona metropolitana mayor coordinación para vigilar los alrededores de los planteles escolares y proteger a las y los estudiantes. Hoy los estudiantes de la FES Acatlán acudieron al Palacio Municipal de Naucalpan para exigir justicia y también para solicitar, para solidarizarse con los padres de los estudiantes de esta facultad, del CCH Naucalpan, y exigir seguridad. Se instaló una mesa de diálogo donde hasta este momento ha trascendido, se ha acordado reforzar la seguridad en torno a ambas sedes universitarias, y también se informó, Juan, que ninguno de los 2 lesionados que fueron atendidos ayer por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se encuentran hospitalizados, Juan.
Oye, sobre el asunto de la lamentabilísima, muy triste muerte de Óscar Yael García, pues que fue a recoger a su hermanito allá a la escuela, pues tenía golpes, es lo que a mí me han reportado, estimado Leopoldo Espejel, porque se señala que la causa de la muerte fue por una miocardiopatía, pero esta miocardiopatía también fue causada por alguna otra situación. No se dio de manera espontánea, sin que recibiese un estímulo, como se le llama científicamente, a esta situación, y presenta golpes el cuerpo de Óscar Yael García. Sus padres, a quienes mandamos nuestro más sentido pésame, nuestra solidaridad, y pues un abrazo igual a sus seres queridos, pues ya se reunieron con profesores del CCH Naucalpan y le reclamaron el actuar de las autoridades escolares ante este tipo de situaciones, porque no es la primera vez que se da este tipo de enfrentamientos.
Sí, sobre todo destaca la falta de coordinación por parte de la Policía Municipal. Juan, hay que recordar que estos hechos, primero la Facultad de Seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México está a cargo precisamente de la propia casa de estudios, pero estos hechos ocurrieron en la parte de afuera, es decir, en la vía pública, que es una competencia exclusiva de la Policía Municipal de Naucalpan, que a pesar de tener una base a 5 minutos de este lugar, pues no llegó, la atención fue tardía, incluso la de los propios paramédicos para poder atender a Óscar Yael, que se encontraba pues ya ahí tirado prácticamente en la puerta principal, frente a la puerta principal del CCH Naucalpan.
Pues no sé tú qué opines, Polo, pero me parece muy indolente por parte de autoridades escolares decir, ¿saben qué? Fue fuera de la escuela, fue fuera de las rejas, cuando ya había alumnos suyos. Y cuando es una situación que se presenta, pues ya de manera regular estos enfrentamientos por riles afuera del CCH Naucalpan, y estaremos pendientes pues de que continúen las averiguaciones previas y se deslinden responsabilidades. Polo Espejel, ¿qué puedes decir de los detenidos rápidamente?
Pues mira, todo indica que serían, bueno, son estudiantes del CCH Naucalpan, pero también de bachilleres 5, entre ellos hay una mujer, y en estos momentos pues se está determinando la situación jurídica, están a disposición de la gente del Ministerio Público.
Muchísimas gracias, Polo, te mando un abrazo y estamos pendientes.
Pendientes, Juan, otro regreso.
Vamos con temas electorales, porque la coalición Fuerza y Corazón por México, el PRI, el PAN y el PRD presentaron un mapa que ellos señalan que contiene cuáles son los lugares de riesgo de la elección 2024, donde señalan ellos que encuentran peligro, que se podrían presentar actos de violencia. Y pues, Enrique Hernández, ¿qué estados de la República señala este mapa?
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas tardes, te saludo con gusto. Sin duda alguna, bueno, esto es un 30% de las secciones electorales en el país que presentan focos rojos, amarillos, generados por la violencia y el crimen organizado, por lo que la coalición Fuerza y Corazón por México da a conocer el mapa de riesgo, como ya lo comentas, para el próximo 2 de junio. Se trata de una alerta temprana para que las autoridades responsables de garantizar la tranquilidad y el orden en el país no sean omisas y tomen en cuenta, así lo tomen, de forma responsable, dijo el coordinador de la campaña, Santiago Krill Miranda. Vamos a escucharlo.
Es por eso que el día de hoy estamos haciendo una alerta temprana, una alerta oportuna para que el Estado mexicano, a través de sus distintas autoridades, garantice el voto libre, secreto y pacífico. Por eso estamos alentando a las ciudadanos y ciudadanas a participar, a partir de que el Estado mexicano garantice la paz y la seguridad en el proceso electoral.
Bueno, fue el priista Rubén Moreira que dijo que entre las entidades donde la mayoría de los distritos electorales representan peligro por estar en medio de focos rojos y amarillos son la Ciudad de México con el 55%, Baja California con 40%, Estado de México con el 23%, le sigue Jalisco con el 19% y Zacatecas con el 79%, Guerrero con el 83%, Morelos 52%, Nayarit con 48% y Baja California con 40%, por mencionar algunos, pero vamos a escuchar los aspectos que también son factor de riesgo para Rubén Moreira. Escuchamos.
La democracia tiene hoy tres grandes amenazas. Las encuestas que todo el mundo se difunden y nadie sabe de quién son y tienen diferencias enormes. La intervención del señor presidente en el proceso electoral, la falta de neutralidad y este que es el de la violencia.
Bueno, este mapa de riesgo se ha entregado al INE, Tribunal Electoral, a FEPADE, Gobernación, Fiscalía General de la República, Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y es que la violencia se ha dejado 35 candidatos asesinados, 8 de cada 10 han sido candidatos a nivel municipal y 217 candidatos que han renunciado a esta contienda. El reporte que detengo, Juan.
Enrique Hernández, no me queda absolutamente claro bajo qué parámetros o metodología, nos queda un minutito, pero no sé si tú lo tienes claro, bajo qué metodología se llevó a cabo este mapa de riesgo.
Bien, o sea, ellos explicaron que se está llevando a cabo lo que es el factor de la presencia del crimen organizado y lo que ha significado justamente el que qué tanto la gente se siente con la confianza de poder participar. Ellos también han aplicado una metodología para acercarse a la gente directamente y obviamente el rigor que ha dejado este escenario rojo, por decirlo así, por no decir sangre, en esas entidades, y los hechos violentos últimamente en Tabasco, también cómo ha crecido pues la violencia en Quintana Roo. Bueno, son factores que ellos, a decir también del sondeo en la sociedad, han tomado en cuenta, pero sin duda alguna el mapa de riesgo es el que está tomando en cuenta el INE, que también tiene ya su propio mapeo, ¿no? Que así también es. No debe de ser pues dejado a un lado, es el primer, más importante.
Y ya lo presentaron ellos. Muchísimas gracias, te mando un abrazo, Enrique, y nos estamos escuchando.
Creo que sí, Juan, buenas noches.
Nos vamos a una pausa, no se vaya, regresamos con más, estamos en Fórmula Noticias.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. ¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México? Oficial Diego Tufiño de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Buenas tardes, me enlazo una vez más contigo y tu reporte vial.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan, y a toda la auditoría de Radio Fórmula. Es un placer estar nuevamente con ustedes e informarles de la situación de alguna de las vías primarias. Iniciamos con el eje 4 Norte, el cual mantiene largos asentamientos al cruce con semáforos del Instituto Politécnico Nacional con dirección hacia Calzada Misterio. Circuito interior con carga que no deja de avanzar del eje 1 Norte con dirección hacia la Avenida Oceanía. Avenida Insurgentes con asentamientos al cruce con semáforos de Paseo de la Reforma con dirección hacia el eje 2 Norte. Calzada de Tlalpan con asentamientos al cruce con semáforos para quien deja atrás el eje 5 Sur y se dirige hacia el eje 8 Sur. Y tome sus precauciones ya que encontrará cerrado Paseo de las Palmas a la altura de Sierra Gorda por presencia de inconformes. Como alternativa vial, usted puede utilizar Paseo de la Reforma y, bien lo prefiere, Monte Tabor. Finalizamos con Calzada Ignacio Zaragoza, la cual mantiene buen avance del metro Tepalcates con dirección hacia la avenida Río Churubusco. Para este y más información a través de la red social @vial. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial Tufiño. Que tengas muy buena tarde. Nosotros seguimos con la información de última hora. Pues aquí hay un asunto muy delicado. El Comité Directivo Estatal del PRI en Jalisco informa que el día de hoy, a eso de las 10 de la mañana, un hombre y 5 mujeres que pertenecen a este partido, entre ellos candidaturas a regidores por el municipio de Villa Purificación, fueron atacados con armas de fuego por un convoy de la Guardia Nacional. Sebastián Mier, ¿cuál es la situación?
¿Qué tal? Es correcto, tenemos información desde Jalisco. Como bien comentas, Juan, el Comité Directivo Estatal del PRI informó el día de hoy, jueves 9 de mayo, alrededor de las 10 de la mañana, que un hombre y 5 mujeres pertenecientes al partido, entre ellos candidatos a regidores del municipio Villa Purificación, fueron atacados por un convoy de la Guardia Nacional. La historia que cuenta el comunicado del Comité Estatal del PRI es que estos colaboradores, estos militantes del partido, estaban en una camioneta en la cabecera municipal y notaron que eran seguidos por elementos de la Guardia Nacional a bordo de 4 vehículos de la Guardia Nacional. Las personas, en medio del nerviosismo, no se detuvieron y, sorprendentemente, los elementos de la Guardia Nacional pues abrieron fuego en contra de ellos. Desgraciadamente, Juan, resultó herido uno de estos militantes, quien era el que manejaba la camioneta. Por este hecho, las autoridades, hasta el momento aquí en Jalisco, no han reportado ningún detenido.
Entonces me dices, Sebastián Mier, que estos elementos de la Guardia Nacional le hicieron el alto a estas personas integrantes del Partido Revolucionario Institucional, incluyendo candidatas a regidoras. ¿Les pidieron que se detuvieran?
Es correcto, les marcaron el alto. Estoy leyendo tácitamente el comunicado que envía el Comité Directivo Estatal del PRI. Les marcaron el alto y, por en medio del nerviosismo, no se detuvieron. Es específicamente lo que dice.
¿Y las autoridades no se han pronunciado al respecto todavía? Una persona herida, ¿su situación de salud la podemos conocer? ¿Es herido de gravedad o herido menor?
Está hospitalizado, es lo único que se menciona en el comunicado. De los otros participantes, pues se menciona que están bien de salud.
¿Algún detenido de los otros participantes que no se detuvieron o detenidos los elementos de la Guardia Nacional en lo que se llevan a cabo las pesquisas?
Ningún detenido, Juan. De hecho, estoy ahorita en el Twitter del gobernador Enrique Alfaro y no se ha pronunciado al respecto.
Pues estaremos pendientes, Sebastián Mier. Seguramente en los próximos minutos saldrá más información al respecto. Mientras, te agradezco muchísimo tu enlace. Un abrazo hasta allá, hasta el estado de Jalisco.
Igualmente, hasta luego.
Con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar, actividades de las candidaturas a la presidencia de la República. Hablaremos con Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues sobre cómo va el proceso tras la invasión del gobierno de Ecuador en la Embajada Mexicana en Quito. No se vaya, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Le doy a conocer que el Instituto Nacional Electoral aprobó a César Verástegui, mejor conocido como El Truco, allá en Tamaulipas, como sustituto de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que, como le informé puntualmente aquí, el Tribunal Electoral ya determinó ya por última vez que no puede ser candidato. ¿Por qué? Porque es prófugo de la justicia, es caso juzgado. Bueno, El Truco, César Verástegui, será el candidato. Agradezco enormemente a Marta Olivia López, periodista en Tamaulipas, directora del portal En un 2x3, que nos acompaña aquí esta tarde para, pues, decirnos quién es El Truco, porque como que el nombre me suena, Marta Olivia, cuando me reportabas el terrible asesinato del candidato Noé Ramos, candidato del PAN a la alcaldía de Manta en Tamaulipas, salió a relucir este nombre, el del Truco.
Así es, porque él y digamos que eran aliados. Juan, buenas tardes. Mira, El Truco forma parte de ese líder de la familia, de una familia que les llaman los Trucos, que se han hecho una parte de Tamaulipas, la zona cañera que comprende los municipios de Jicotencat, de Mante, parte de Yera, Gómez Farías y Ocampo, que es toda la zona cañera. Ellos manipulan política y económicamente, dicen algunas investigaciones judiciales, que también tendrían que ver con grupos del crimen organizado. Él fue secretario general de gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca. Su familia han sido, ellos se han repartido el poder en esa zona como alcaldes, diputados federales. Actualmente la alcaldesa Noemí González es su cuñada, casada con Vicente Verástegui Hostos, diputado federal también del Partido Acción Nacional. Este personaje, el hermano Truco, del Truco, es quien golpeó a periodistas en el Congreso del Estado de Tamaulipas en un afán por apoderarse del Congreso del Estado. Entonces, esto es El Truco. Tiene mucho que decir acerca del asesinato de Noé Ramos Ferretis, donde señalan que habría un distanciamiento político y de control del crimen en toda esa zona. Así que es el candidato del Partido Acción Nacional. Me parece que ilustra a la perfección lo que quiere el PRIAN en Tamaulipas y en, sobre todo, como diputado federal.
Pues por lo pronto, Marta Olivia, no cambian de perfil, sí cambiaron de candidatura, pero el perfil es muy similar. Muchísimas gracias, Marta Olivia López, hasta Tamaulipas, te mando un abrazo.
Gracias, muy buenas tardes.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Agradezco muchísimo que nos acompañe esta tarde Alejandro Celorio, él es consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues para hablar del proceso que se está llevando a cabo en la Corte Internacional de Justicia, pues por este asunto de la intromisión violenta y fuera de todos los tratados internacionales del gobierno de Ecuador en la embajada de nuestro país en Quito. ¿Cómo estás,
Alejandro? Qué gusto saludarte, Juan. No, gracias por la oportunidad. Nuestro.
¿Cómo te va?
Bien, bien, pues estamos después de una semana de estar en las audiencias en La Haya, de este asunto tan, tan importante para México y pues para el mundo. Es una cuestión de respeto al derecho internacional. Ecuador violó las reglas mínimas de convivencia y todo. Y te cuento a nivel de anécdota, todavía dicen en la audiencia, bueno, ya no hace falta que siga este asunto, que la Corte se pronuncie. Es más, es ocioso que México haya traído este caso a México, a la Corte, porque nosotros ya dijimos que no nos vamos a volver a meter. Vamos a cuidar la embajada y ya, asunto zanjado.
Fue cosa de una vez, dijeron.
Es excepcional.
Es excepcional. Hazme el favor, viola todos los tratados internacionales que existen, pero no solo eso. Me parece que no hay precedente de un hecho como el que nos convoca el día de hoy aquí. Es algo a lo que no se atrevieron en su momento regímenes dictatoriales y fascistas como el de Pinochet en Chile, como el de Videla en Argentina, como el de Franco en España, ¿no? Llama la atención. ¿Cómo se atrevieron?
Y no solo el ingreso, sino uno se preguntaba, bueno, si ya entraron y saben que el derecho internacional no se los permite, pues uno esperaría que al siguiente día dijeran, bueno, fue excepcional, no lo volvemos a hacer. No, simplemente redoblan la apuesta y dicen, lo teníamos que hacer, porque México obró mal. Entonces, tratan de equiparar una supuesta violación de México a las normas de asilo, diciendo que eso justifica el ingreso violento y las agresiones a nuestro personal diplomático, que son injustificables, totalmente, tanto como la irrupción. Y ellos dicen, bueno, había una justificación, pero es excepcional, no lo volvemos a hacer, no vuelve a suceder.
Acabas de mencionar algo que me parece muy importante, Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y es el cómo se atrevieron. Es decir, a motu propio, el gobierno de Ecuador porque parece que traen un padrino. ¿Cómo te atreves a irrumpir violentamente en la sede diplomática de un país si no tienes un padrino que te diga, sí, hazlo, yo te cuido las espaldas? O sea, sabían a lo que se atenía.
Y ahí hay que resaltar lo que está haciendo México, ¿no? Dicen los ecuatorianos, están corriendo a la corte, no hacía falta de demandarnos tan rápido. ¿Por qué no trataron de negociar después de que entramos a su embajada? Bueno, parece que después de un golpe le van a decir, oye, ¿por qué me pegaste en el ojo, no? Explícame. Lo que está haciendo México es defender el derecho internacional, promoverlo e insistir que la inviolabilidad de las embajadas es un principio absoluto. Y Ecuador o cualquier otro país que quisiera atreverse a cuestionar lo absoluto de la inviolabilidad se va a enfrentar con países como México, que de manera fuerte y clara dice, esto no puede suceder. Las reglas del derecho internacional establecen que ni el local se puede ingresar sin autorización y las personas diplomáticas son intocables. No pueden sufrir ese tipo de agresiones y no hay justificación alguna que valga.
¿Cómo va el proceso allá en la Corte Internacional de Justicia, Alejandro?
Tuvimos la semana pasada 2 días de audiencias. México presenta sus argumentos, Ecuador presenta los suyos. Esperemos que entre mañana y los próximos días la Corte nos cite para emitir una orden de medidas provisionales o algún tipo de orden. ¿Dónde están los argumentos? México solicita a la Corte que emita medidas provisionales para ordenarle a Ecuador que no vuelva a ingresar al local. Y hay una razón por la que desconfiamos de que ingresen, porque podrían entrar a obtener documentos, a destruirlos o a poner documentos que quisieran poner.
A plantarlos.
Exacto.
Entonces, todo no se puede esperar de ellos después de lo que hicieron.
Y se los dijimos abiertamente y lo sostengo ahora. No confiamos en el gobierno de Ecuador. Porque de haber llevado una intensa relación diplomática, un intercambio entre México y Ecuador, alrededor no solo del ofrecimiento de asilo al vicepresidente Glass, sino después de la declaración de persona no grata a nuestra embajadora, pues tenemos un contacto diplomático complejo, pero lo teníamos. Y de pronto ingresan a nuestra embajada.
No, bueno.
Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Aceptar que no se vuelven a entrar y creérselas? Necesitamos una orden de la Corte. Y eso es lo que estimamos que ordenará la Corte en los siguientes días. Ahora, si la Corte lo que podría hacer es reconocer que Ecuador ya se comprometió a no ingresar. Y esa es otra victoria para México. Porque ya tenemos en el récord, en el expediente, una aceptación de Ecuador de que existe una inviolabilidad y que no lo van a volver a hacer. ¿Qué sucedería si ingresan después de esta aceptación o de una orden de la Corte que les prohíba ingresar? Perderían toda credibilidad.
Ya ahora les queda, te preguntaría. Yo, tú eres diplomático y sé que me vas a responder esto siendo congruente con tu diplomacia, pero ¿todavía les queda alguna credibilidad a los del gobierno de Ecuador?
Ninguna. Pero no tendrían ahora espacio alguno para tratar de justificar el ingreso. Ahora intentan ellos justificar el ingreso con una posible violación de México al derecho de asilo, a la normatividad de asilo. Pero ya si lo hicieran ahora, después de que ante la Corte aceptaron que no ingresarían porque ya no existe esa excepción, pues ya no tendría ningún espacio. Y yo creo que hasta quienes los apoyan los dejarían de apoyar.
¿Cuándo se espera que pueda haber o que se puedan emitir resoluciones por parte de la Corte? Porque no olvidemos que el presidente Ecuador Noboa pues está en miras de un proceso electoral en el que busca quedarse en el poder por un periodo ordinario, porque él está en un periodo extraordinario, Alejandro.
Dos momentos. Las medidas provisionales podrían emitirse en las próximas 2 semanas, porque hay cierta urgencia. Podrían entrar en cualquier momento. Nuestra embajada está vacía. No hay nadie que le esté cuidando y desconfiamos del gobierno de Ecuador. Y en el mediano plazo, el procedimiento ya en los méritos, en el fondo del asunto, esperamos que alrededor de la primavera del 2025 se tenga
un año.
Esta información. Ahora, ¿qué va a ser muy interesante? Que otros estados, otros países intervengan en el caso. En apoyo a México, estimamos que será la absoluta mayoría en apoyo a México y en apoyo al derecho internacional. Y eso va a generar una presión a Ecuador en la insistencia de que el derecho internacional es claro. No se puede entrar a la embajada y Ecuador tiene que rendir cuentas. Entonces, en ausencia de una orden final de la Corte en un año o un poco más, tendremos ya una sensación universal que confirme que Ecuador se equivocó se equivocó gravemente y tiene que rendir cuentas.
Tiene que rendir cuentas y tiene que haber alguna retribución hacia nuestro país después de que se violó nuestra sede diplomática ya en Quito. ¿Qué retribución podría ser? ¿Qué retribución está pidiendo el gobierno de México? ¿Cómo podemos retribuir una acción como la que vimos? Porque está en video, en donde además se violenta al personal diplomático de México allá en Ecuador. Alejandro Celorio, te pido que nos aguantes la pausa. Es muy breve. Regresamos rápidamente contigo y con ese tema. Y usted que nos está escuchando, no se vaya, porque además más adelante vamos a tener debate entre las vocerías de las candidaturas a la presidencia de la República y, por supuesto, las actividades de la doctora Sheinbaum, de la ingeniera Gálvez y también de Jorge Álvarez Máynez. Volvemos. No se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros y gracias a Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por continuar con nosotros. Alejandro, pues nos quedamos en la conversación sobre cómo puede retribuir o qué pide México como retribución al gobierno de Ecuador por la incursión violenta e ilegal que tuvo en nuestra embajada en Quito.
Lo normal en estos casos es que la parte demandada, ¿no?, quien viola el derecho internacional, tiene que ofrecer una disculpa pública y la corte dice, sí, obraste mal. Y ahí queda. Fue tan grave lo que sucedió y es tan importante que México continúe con la promoción en la defensa del derecho internacional que estamos pidiendo una sanción de la magnitud del daño causado. Entonces decimos que la corte ordene la suspensión de Ecuador hasta que no ofrezca una disculpa pública. Que la corte analice la expulsión de Ecuador o de cualquier otro país que cometa una violación similar de la Organización de las Naciones Unidas.
La expulsión de la ONU.
Hemos recibido muchos comentarios, se acepta, pero en un litigio, una parte, pues va a pedir lo que considere que el derecho le corresponde. La contraparte dirá, yo no quiero eso, y la corte tendrá que decidir. Sí. Vamos a ver qué dicen los 15 jueces, pero lo que nosotros decimos es, Ecuador tiene que enfrentar una consecuencia de la magnitud del daño ocasionado a México y al derecho internacional. Y eso me parece que reviste el protagonismo de México en la promoción del derecho y de las normas internacionales.
Con además un prestigio de décadas en el servicio exterior, en relaciones internacionales. Te agradezco muchísimo, Alejandro Celorio, consultor de la Secretaría de Relaciones Exteriores en temas jurídicos, y espero poder conversar contigo próximamente.
Muchas gracias.
Gracias, Alejandro Celorio. Vamos con otro tema. Hace unos momentos le informaba que seis integrantes del PRI en Jalisco, al menos, fueron agredidos a balazos por elementos de la Guardia Nacional en el municipio de Villa Purificación. Antonio Padilla, dirigente estatal del PRI, dirigente del PRI en el estado de Jalisco, pues me enlazo contigo. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que sucedió?
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas noches, muchas gracias. Un saludo a todo tu auditorio. Pues sí, en efecto, informamos que un convoy de la Guardia Nacional abrió fuego contra un vehículo donde se desplazaban seis militantes, entre ellos dos candidatas a regidoras del municipio de Villa Purificación. Es lo que informamos hace rato. Y sí, en un traslado, pues, abrieron fuego en contra del vehículo.
Se dice, ha trascendido, porque fíjate que el gobierno del estado no ha emitido ningún comunicado todavía, tampoco pues la Fiscalía del Estado, que les habrían marcado el alto estos elementos de la Guardia Nacional a las personas a las que agredieron, a los integrantes del Partido Revolucionario e Institucional, que no se detuvieron y que por eso abrieron fuego. Hay una persona lesionada.
Sí, hay un compañero lesionado, está hospitalizado en el Hospital Regional de Autlán, está esperando ser trasladado a la ciudad de Guadalajara. Y pues es precisamente lo que pedimos, ¿no?, que la Fiscalía del Estado y la Fiscalía General y la propia Guardia Nacional abra una investigación profunda para esclarecer la actuación de los elementos de la Guardia Nacional.
Sin duda alguna, uso desmedido de la fuerza es lo que parece que sucede aquí. Será la autoridad quien lo determine. Nada más te pregunto rápido, Antonio Padilla, ¿por qué no se detuvieron ante el alto que le marcaron los elementos de la Guardia Nacional, pues el convoy que trasladaba a estas personas?
Mira, la comunicación que yo he tenido con las compañeras que venían en el vehículo es que iban transitando en la cabecera municipal y que se dieron cuenta que empezaron a ser seguidos por al menos 4 camionetas o 4 vehículos de la Guardia Nacional, que no notaron que les hayan hecho algún alto, que continuaron su andar hasta que empezaron a sentir disparos que impactaban a la camioneta. En ese momento se detuvieron, abrieron las puertas, se trataron de bajar, y es ahí donde el conductor sale herido de un balazo, al parecer, en un brazo.
Pues lamentable información la que nos das a conocer, Antonio Padilla, presidente estatal del PRI en Jalisco. Estaremos pendientes pues de lo que informen las autoridades, que hasta el momento no es nada, no han informado nada, que se deslinden responsabilidades, y espero poder conversar contigo a ver si hay un avance en esta investigación, y por supuesto pues nuestra solidaridad con todas las personas que iban en este convoy.
Este hecho es el reflejo de la falta de orden que ha habido y de comunicación y coordinación entre el gobierno, el Estado, las autoridades electorales, los partidos políticos. Nosotros desde el inicio del proceso hemos pedido que se establezca una mesa de coordinación donde se establezcan protocolos, y el gobierno, el Estado, como bien has dicho, no le ha entrado al tema, ¿no? Al contrario, se han molestado porque estos temas los hemos señalado.
Estamos pendientes y sí, no han dicho nada. Esperemos que digan algo. Caray, Antonio Padilla, presidente del PRI en Jalisco, pues te agradezco mucho y estamos en comunicación.
Y algo importante, Juan, que sí hay que puntualizar, no hay ningún detenido para que después no vayan a salir con alguna situación rara. Al momento no hay detenidos, o sea, no se les encontró nada por alguna situación fuera de la ley.
Así es, no hay detenidos, es lo que nos decía nuestro corresponsal, nuestro reportero allá en el estado de Jalisco, y pues estamos pendientes. Antonio, muchas gracias.
Gracias, Juan, muy buenas tardes.
Vamos con las actividades de las candidaturas a la presidencia de la República. Me enlazo contigo, Laura Cardoso, y las actividades de la doctora Claudia Sheinbaum, que está en el estado de Veracruz. Laura, parece que perdimos la comunicación con Laura Cardoso. ¿Y qué cree? Ya la restablecimos. Laura Cardoso, ¿estás ahí en Veracruz? ¿Qué está mala señal o qué?
Sí, Juan, hemos tenido señal intermitente. De hecho, ya estoy en el aeropuerto de Minatitlán, donde están esperando justamente a que Claudia Sheinbaum arribe para despedirla de esta gira de 2 días que tuvo. Hoy dijo que ninguna falsa noticia y tampoco ninguna calumnia la van a vencer en su camino rumbo a la presidencia de la República. Esto lo comentó en Cosamaloapan, Veracruz, donde advirtió que defenderá con todo la democracia porque los simpatizantes y militantes de Morena y los partidos aliados saldrán a votar masivamente. Por eso hoy hizo un llamado a todos los que estaban en ese mitin a llevar a las urnas a 10 votantes cada uno el próximo 2 de junio. Escuchemos.
Por nosotros, sépanlo bien, vamos a estar a la altura de las circunstancias. Ninguna falsa noticia, ninguna calumnia nos va a vencer, porque somos mucha pieza el pueblo de México. Y este 2 de junio, que sepan que vamos a defender con toda la democracia en México. Vamos a salir a votar masivamente. Y no...
Juan, Claudia Sheinbaum ha dicho que Veracruz va a ser uno de los estados constituidos en el próximo gobierno. Necesita muchas cosas porque se van a construir carreteras, un tren de pasajeros que irá desde la Ciudad de México, pasará por Puebla y culminará en Veracruz. Se va a apoyar al campo, sobre todo a los cafeticultores, que pues puedan obtener mejores ganancias por lo que cultivan, porque hay mucho intermediarismo y eso se busca acabar, y también a la actividad pesquera. Claudia Sheinbaum insistió en que todos los ciudadanos deben acudir a las urnas y usar como arma el credencial de elector. Vamos a escuchar.
Ese día, el voto de todos los mexicanos y mexicanas vale lo mismo. vale lo mismo el del más rico que el del más pobre. Vale lo mismo nuestra credencial de elector, que es el arma más poderosa que tenemos en un día. Usemos esa arma, que es el arma de la paz.
Juan, y es que dijo que Veracruz, al igual que todo el país, ha sido víctima de fraudes electorales por parte del no liberalismo. Insiste que solo con el triunfo de la Cuarta Transformación se podrán impulsar proyectos que siguen cambiando el rostro de todo México. Y en el caso de Veracruz significa la modernización de carreteras y mejorará el sistema de salud del estado con su integración al IMSS-Bienestar. Juan, mañana vamos a Los Cabos. Ahí va a tener una conferencia de prensa y luego un meeting también ahí en San José del Cabo.
Pues, Laura Cardoso, estaremos pendientes de las actividades de la doctora Claudia. Te pregunto rápidamente, ¿cómo la recibieron allá en el estado de Veracruz, más allá de las declaraciones y de los mítines? Pues, ¿cómo es el color? ¿Cómo está la gente? Está haciendo un calor impresionante. Ya vi los videos que están mandando tú y el camarógrafo desde allá de Veracruz y pues sí se ve que les está pegando el calor duro, pero también al mismo tiempo se ve que hay mucha gente en los eventos.
Sí, sí, ha habido mucha gente, porque a pesar de ese calor que ha habido, pues incluso ella misma ha dicho, no solo es el calor la que está marcando el termómetro, Juan, con sensación térmica más de 50 grados, sino el calor con la que han recibido los dos mítines, pues a tope, y pues parece ser que mañana se antoja igual, Juan.
Se antoja igual el calor allá en mañana, pues sin duda alguna va a estar muchísimos días el calor. Y bueno, pues el calor también de la gente que recibe a la candidata allá en Veracruz. Muchísimas gracias, Laura. Te mando un abrazo y estamos pendientes.
Ok, Juan, de hecho ya aquí ya lo están esperando fuera del aeropuerto para despedirla.
Bueno, pues ahí me lo cuentas en la noche en Telefórmula, ¿no?
Por supuesto, un abrazo.
Conste, a ver si es cierto. Abrazo de regreso. Nos vamos a una pausa. Por supuesto, al regresar, las actividades de la candidata Xochitl Gálvez y del candidato Jorge Álvarez Máynez y el debate entre vocerías de las candidaturas. No se vaya, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Israel Aldave, me enlazo contigo y las actividades de la candidata Xochitl Gálvez, de la ingeniera Gálvez.
¿Qué tal, Juan? Gracias. Muy buenas noches. Xochitl Gálvez se encuentra este día aquí en el estado de Tamaulipas, en donde ante este amago por parte del Instituto Nacional Electoral de contabilizarle como gasto de campaña su participación en la marcha del próximo 19 de mayo en defensa de la democracia, dice Gálvez Ruiz, que ella sí va a ir, que ella pues le pide a las autoridades electorales que mejor se pongan a investigar otros casos y no si ella va a participar en esta movilización ciudadana.
Ya sabemos que el INE no está poniendo el piso parejo, pero pues yo nunca he tenido el piso parejo en mi vida. Yo voy a poder con el presidente, voy a poder con los 19 gobernadores, voy a poder con la Sheinbaum, con la que me ponga de frente, o sea, yo puedo con todos.
Juan, Xochitl Gálvez estuvo en Reynosa y en estos momentos en Matamoros, en donde te comento, Juan, que se está registrando un apagón, dicen los ciudadanos, que es el tercer día consecutivo que a la misma hora se está dando este apagón. Hemos recorrido una de las principales calles, no hay luz, y por supuesto el alumbrado público se ha apagado, no hay semáforos, y mucho menos hoteles. Queremos ingresar en estos momentos justamente al hotel donde vamos a pernoctar esta noche, y nos es prácticamente imposible, la pluma no se levanta, Juan, porque no hay energía eléctrica.
Ahí está, continúa por tercer día los apagones, de eso ya hablamos ampliamente. Israel, pues espero que regrese pronto la luz, te mando un abrazo y nos escuchamos en tele a las 10 de la noche.
Por supuesto, Juan, a tus órdenes.
Óscar Zúñiga, me enlazo contigo y las actividades de Jorge Álvarez Máynez, candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Te saludo con mucho gusto y precisamente este día Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial en el PIS a la presidencia de la República, bueno, pues estuvo en el estado de Chiapas. Desde allá, bueno, pues manifestó que la destrucción ecológica hecha por el gobierno o por la iniciativa privada tienen un componente antipatriótico de afectación. Eso lo resaltó, bueno, pues aludiendo precisamente al Tren Maya, quien dijo que, bueno, pues sería mejor que hubiera sido un tren eléctrico y haber tenido fibra óptica para que las comunidades tuvieran acceso a internet. Escuchemos.
la destrucción ecológica la hagan las mineras o las transnacionales, o la industria hotelera, o la haga el gobierno, la haga Pemex, la haga la CFE, tiene un componente antipatriótico fundamental y de afectación que estamos viviendo a causa de un modelo equivocado. ¿Cómo hacerle en las cosas que ya están en marcha? Se pueden corregir. El Tren Maya debió haber sido eléctrico, debió haber tenido fibra óptica para que las comunidades tuvieran acceso a internet con esa infraestructura. Es una inversión multimillonaria que nada costaba agregarle sus componentes. El tramo 5 no tiene razón de ser, ni financiera, ni turística, ni en materia de sustentabilidad. No es desarrollo del sur, a eso me refiero cuando dicen que el sur es prioridad. ¿Cómo va a ser prioridad si estás destruyendo su patrimonio natural?
Esto, Juan, ante jóvenes de la Escuela Libre de Derecho de Chiapas, a quienes les dijo que las sobrecargas del sistema eléctrico que están originando apagones en distintas zonas del país se debe al modelo obsoleto que tiene la Comisión Federal de Electricidad de combustibles fósiles en lugar de apostar por energías limpias, sobre todo de la energía solar. Y mañana, Juan, bueno, pues estará en Ciudad Guzmán, Jalisco, donde estará reuniéndose con su militancia para pedir el voto para el próximo proceso electoral. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Oscar. Y sí, energía solar, porque eólica tampoco funciona, porque no hay viento. Muchísimas gracias. Estamos pendientes y te escucho a las 10 de la noche en Telefórmula.
Gracias, Juan. Un abrazo.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Llegó el momento de debate entre vocerías de las candidaturas a la presidencia de la República. Agradezco muchísimo a Gabriela Cuevas, integrante del equipo de vocerías de la doctora Sheinbaum, que nos acompañe. ¿Cómo estás, Gabriela?
Gracias por la invitación, Juan. Qué gusto estar aquí de nuevo.
Sofía Margarita, vocera del candidato Álvarez Maínez, llegando en safe a tiempo, como siempre. Bienvenida. Muchas gracias.
Buenas, buenas, como en el buen béisbol.
Al Ángel Ávila, coordinador de vocerías y alianzas en el equipo de Xochitl Gálvez, representante del PRD, además en el Instituto Nacional Electoral. Bienvenido. Y rápidamente, se va a armar este debate. ¿Y qué cree? Hay reglas. Finalmente hay reglas, porque luego no podemos hablar. Tienen la voz las vocerías, conforme se les vaya pasando la voz, tienen hasta 2 minutos y medio para cada intervención. Si quieren, por alusión o cualquier otro motivo, tomar la palabra, con mucho gusto levanten la mano y se podrá interrumpir una vez que quien tenga la voz haya concluido con la idea que está expresando.
Me parece fantástico. ¿Cómo las rondas
¿les gusta?
Sí. Eso.
Pues las que quepan. Gabriela Cuevas, empezamos contigo. ¿Cómo va todo allá, la doctora Sheinbaum, en Veracruz?
Estamos muy contentos. Seguimos recorriendo el país. Claudia va a visitar los 300 distritos electorales. Seguimos trabajando con la gente. Tuve la oportunidad de asistir a algunos eventos el domingo. Y me da muchísimo gusto darme cuenta, constatar que los márgenes que nos dan las encuestas de entre 20 y 30% también se sienten en las calles. Es decir, no es un tema de números, sino de corazones, de convicción. En este sentido, también seguimos trabajando en nuestras propuestas, en la agenda que más le preocupa a los mexicanos y mexicanas. A la par se desarrollan los trabajos de diálogos por la transformación, que hay que decirlo, han llevado a cabo ya más de 300 foros con la ciudadanía. Este ejercicio, encabezado por Juan Ramón de la Fuente y con especialistas muy talentosos de distintos gremios, se ha reunido a recoger desde las propuestas con empresarios, con el sector salud, con los maestros. Ha sido un esfuerzo maravilloso de gran participación ciudadana. Ahora bien, ¿qué tenemos enfrente? Tenemos enfrente el próximo 2 de junio. Yo aquí aprovecho tu espacio, Juan, y antes de que se abran aquí los debates y los golpes, pero para pedirle a la gente que vaya a votar el próximo 2 de junio. Es muy importante la participación ciudadana. Es muy importante que este sea un ejercicio de la gente. En segundo lugar, que se sigan enterando de quién es cada una de las candidatas y candidatos de nuestras propuestas. ¿Por qué? Porque tenemos que elegir qué rumbo queremos para nuestro país. Si queremos aquel México del pasado, del PRIAN, de la corrupción, o si vamos por el México donde sigue la transformación. Si queremos regresar al pasado donde la energía se privatizaba, o queremos trabajar con el México que avanza hacia la transición energética. Si vamos hacia un modelo de salud con cobertura universal, o si nos vamos a los vales de medicinas de Peña Nieto, o al seguro popular que le cobraba a la gente entre 2.500 y 11.000 pesos. Eso es lo que hoy se está jugando México. Un país de derechos o el país del pasado, el PRIAN y la corrupción.
Sofía Margarita, vocera del candidato Álvarez Maínez. Pues voy contigo, levantaste la mano, te iba a hacer una pregunta, ya no la voy a hacer
No, o sea, yo nada más me llama mucho la atención que estemos hablando del pasado y de la energía con los apagones que tenemos en este país en estos momentos. Creo que estamos mal preparados. De hecho, en estos días hemos escuchado mucho un vocero que no es de ninguno de nosotros tres, que es Guillermo García Alcocer, que dirigió la CRE, que es una persona que conoce muy bien el tema de energía, que viene advirtiendo desde hace años que tenemos una bronca en la cual si no cuidamos nuestros suministros, etcétera, pues íbamos a tener este tipo de apagones, particularmente de frente al cambio climático. Entonces, yo sí siento que aquí solamente van a escuchar de estas tres opciones, una que está pensando en el futuro, que es Movimiento Ciudadano, y dos, que pues una ya fue el pasado durante muchos años, ¿no? Estoy pensando en el PRIAN, y otra, pues que está gobernando como si esto todavía fuera el pasado, apostando por energías como es el combustóleo, poniendo toda su lana en Dos Bocas, con una deuda en Pemex terrible, y pues diciendo que votar por el PRIAN es regresar al pasado. Yo creo que aquí pues el pasado literalmente lo estamos viviendo hoy, ¿no? Habiendo dicho eso, yo la verdad pues vengo a compartirles que seguimos muy emocionados con lo que estamos viendo con el crecimiento de Movimiento Ciudadano y de Maínez en la calle. El día de ayer estaba yo en una escuela secundaria, bueno, fuera una escuela secundaria con, pues venían saliendo los chavos, sus mamás, etcétera, en la alcaldía Coyoacán, donde yo soy candidata a la alcaldía. Y la verdad es que es muy emocionante ver a la generación joven empezar a involucrarse y a preguntar cosas y a jalar a sus papás y decirles, ah, porque hay papás, obviamente, pues como muchos mexicanos y mexicanas, pues muy desinteresados en política, porque pues tantos años de macanazo por parte de los gobiernos, pues a quién le gusta, ¿no? Meterse a esto, más que a nosotros los suicidas. Pero bueno, o sea, me gusta mucho que hay una generación que de verdad ya se prende, que se motiva, que se acerca con nosotros pues a preguntar. Yo nunca había vivido la cosa de, ay, tú eres la candidata en mi vida, ¿eh? O sea...
No, pues no había sido candidata.
Claro que sí, en el 21, querido Juan.
Eso sí, obvio, no me la sabía.
Sí, a diputada local.
¿Y cómo te fue?
Por Los Pedregales, muy bien. Pasamos un punto partido? Y medio arriba por Movimiento Ciudadano, ah, okay. Obviamente.
No. No eres chapulín.
No.
Tengo una pregunta más adelante
échala.
Para todos los tres. Pero no, antes, ni modo de aumentar la pregunta y que Ángela Ávila no exponga su tema. Luego nos van a acusar de ser imparciales, como alguna compañera de él ya me dijo el otro día.
Ah, mira.
2 minutos y medio, Ángel.
Muchas gracias, Juan. No, siempre respetando tu gran trabajo, Juan, de verdad, y el espacio. Primero, decirte que estamos muy contentos. El próximo 19 de mayo habrá la mayor marcha ciudadana de toda la historia. 120 ciudades en todo el país, ciudades en el extranjero, van a marchar. Vamos a llenar el Zócalo el 19 de mayo, ciudadanía, partidos políticos. Es una marcha totalmente ciudadana. Aquí había que explicarle a los que no les gustan las marchas. A los que no les gustan las marchas es, la gente tiene derecho a participar políticamente sin afiliarse a ningún partido político. O sea, es decir, hay que reconocerle el derecho a la gente a ir a manifestarse al Zócalo y no por eso tendríamos que tacharlo que es un militante del PRI, del PAN o del PRD. Digamos, ese es el ataque que quieren hacer desde las dos aceras de enfrente para deslegitimar un verdadero esfuerzo ciudadano. Tú vas a ver, Juan, un Zócalo lleno, sin acarreos, sin presiones, sin chantajes de programas sociales, sin los 1,200 camiones que le contaron a Claudia Sheinbaum cuando llenó el Zócalo de la Ciudad de México por una acción de gobierno. Hoy va a ser un lleno total. Esperemos que no nos quiten la bandera, porque siempre López Obrador quita la bandera del Zócalo porque le duele que la ciudadanía salga a manifestarse. Entonces, estamos muy contentos que por fin la sociedad civil decida por alguno de los candidatos. Y la única opción que verdaderamente le puede ganar al partido oficialista es Xochitl Gálvez. Segundo, decir que lo que decía la amiga Gaby Cuevas de que le fue muy bien en Veracruz a Claudia Sheinbaum, pues es una absoluta mentira. Todo el mundo vimos que cuando llegó la señora Sheinbaum al aeropuerto de Veracruz, la gente le decía fuera, fuera, fuera. Obviamente ya va a eventos controlados con el apoyo del gobierno de Veracruz y ahí le aplauden lo que quieran. Pero la ciudadanía, la verdadera ciudadanía está enojada en Veracruz con Claudia Sheinbaum, con el peor gobierno de la historia de Veracruz, que se llama Cuitlavo García, por el tema de los vínculos con el crimen organizado, y por supuesto con una candidata que lo decíamos, que cada vez se le conocen más propiedades. Rocío Nale cada vez tiene más propiedades, que los obtuvo de manera ilegal, por medio de moches, por el tema de la refinería de Dos Bocas. Que nos den explicaciones de eso, Juan.
Gaby Cuevas, nos va a quedar un minutito para cada una de las... Se fue rápido. Vas a ir al Zócalo, a la marcha, porque es ciudadana, ya dijeron, ¿no? No es político electoral, dicen.
Yo me quedo con la frase que muchas veces ha dicho el presidente de la República: fuera máscaras. Creo que por fin vamos a entender todas estas coincidencias rosas de quienes se decían ciudadanos y más bien juegan a los partidos desmoronándose, que ya no pueden ni PRI, ni PAN, ni PRD por el rechazo que tienen, poner sus logotipos y quieren robarse los del INE. Temas muy rápidos, energía. Este país lleva 15 años donde no se invirtió en líneas de transmisión, lo explico. En esta administración, bueno, están los datos, los puedes revisar, son públicos.
30 segundos.
Y además, en esta administración sí se invirtió en energía solar, ahí está el proyecto Sonora, energía eólica, ahí está el sur del país. México avanza bien y estamos solo un 2% de cumplir con las metas de la Agenda 2030. Sí, vamos por dos proyectos. México va a tener a su primera mujer presidenta el próximo 2 de junio. Va a ser Claudia Sheinbaum. Y yo de antemano le agradezco a la gente todo el cariño que vimos. Por cierto, en Iztacalco, donde estuvo Claudia el lunes, junto a más de 3,000 personas. Xochitl, un día después, no juntó ni a Santiago Taboada. Llegaron 300 personas y Taboada no fue. Uy.
Sofía Margarita, rápidamente, ¿vas a ir a la marcha ciudadana, muy ciudadana del Zócalo el 19 de mayo?
No, hombre, imagínate que me la fiscalizan, como deberían de hacerle a todos y cada uno de los candidatos que se presenten ese día a fomentar su candidatura, porque la ley es muy clara. Y si se presenta ese día Xochitl y las candidatas al Senado, sí, etcétera, claro, pues claro, que les fiscalicen su marchota.
Por supuesto.
Pero bueno, habiendo dicho eso, yo sí quiero irme del brazo con el tema de recordarle a todo el mundo que la elección es el 2 de junio, pero sobre todo también recordarles algo que luego a los mexicanos se nos olvida. Su voto no solamente le da a un partido o a otro el chance de llegar a ganar, su voto les da dinero. El voto hace que los porcentajes de dinero que se le reparten a los partidos sean mayores o menores, porque son literalmente, pues dependiendo de la cantidad de votos que junten. Entonces, particularmente en la Ciudad de México, y no hablo nada más por aquí porque es donde vivo, si usted quiere que se sigan gastando su dinero en lonas de plástico y en pura porquería con la que están atascando nuestras calles, pues entonces denles un voto. Pero ese dinero se va a ir literalmente a la basura, al basurero de la historia. De lo contrario, la única propuesta limpia que va a hacer con su dinero una lucha real por los recursos de esta ciudad, por el agua, por el aire, es Movimiento Ciudadano. En este caso hablo particularmente de Salomón Chertorivsky, pero también a mi nombre y a nombre del proyecto que encabeza Álvarez Maínez. Entonces no se les olvide, 2 de junio y su voto se traduce en dinero para los partidos políticos.
Ángel Ávila, vamos contigo rápidamente, un minutito.
Listo.
Tú sí vas a ir.
Con programómetro. Yo sí voy a ir, por supuesto. Yo voy a acompañar a los millones de ciudadanos que van a marchar en todo el país. No solo es una marcha en la Ciudad de México, lo vas a reportear, Juan, vas a ver. Vamos, estamos muy contentos por ello. Yo estoy de acuerdo en que efectivamente se fiscalice todo lo que se tenga que fiscalizar. Solo habría que ahora sumar un fracaso más a este gobierno de la 4T con el tema de los apagones. Si alguien destruyó la Comisión Reguladora de Energía, se llama el presidente López Obrador y la 4T, que la convirtieron en un circo que no sirve absolutamente nada para ninguna inversión en temas energéticos, y hoy lo estamos pagando las y los mexicanos. Termino diciendo, y me quedo con la expresión, y me gusta mucho que lo reconozca Sofía Margarita, vamos todas y todos a la marchota, esa marchota ciudadana al Zócalo. Vamos a llenarlo, invitar a todas y a todos. Es una marcha libre, es una marcha ciudadana. Vamos a escuchar a quien verdaderamente puede transformar este país, a quien puede transformar esta ciudad, que es Xochitl Gálvez Ruiz, y en esta ciudad, Santiago Taboada. Las y los ciudadanos nos van a acompañar. 20. Y no tengo la menor duda de que vamos a llenar el Zócalo. 120 ciudades y más de 20 países, porque la gente quiere un cambio. Y efectivamente coincido con Gaby Cuevas. Vayamos a votar el 2 de junio de manera libre y decidida, porque México merece una democracia fuerte con participación ciudadana.
Ángel, Sofía, muchísimas gracias, Gaby, por habernos acompañado.
Hasta y que pudimos hablar.
Pudieron hablar. Y sí, hay que acudir a la urna. El 2 de junio es la fecha. La autoridad electoral no lo ha promocionado como tendría, y la abstención no le sirve a nadie más que a intereses oscuros. Lo veo a las 10 de la noche en Telefórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.